Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a hablar en este tiempo de actualidad local hoy de banderas. Vamos a hablar también de sindicalistas y, por otro lado, incluso de controlar el aforo en las playas. Temas muy variados de los que te informamos Silvia Vieito y Pablo Romero con La Última Hora.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Buenos días y cuéntanos novedades de esta jornada de viernes.
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues contamos una noticia de interés para los vecinos de Ogrove, porque cada familia tendrá que pagar una media de 25 euros más al año en el recibo del agua a partir de ahora, 85 euros en el caso de usos no domésticos. La decisión la ha comunicado en las últimas horas el alcalde José Cacabelos, después de que un juzgado no admitiese a trámite su recurso contra la Xunta por el mantenimiento de las instalaciones de la depuradora. Ogrove debe asumir el coste y el gobierno local se lo pasa a los vecinos.
Pues a partir de las 2:20 de la tarde repasamos novedades como esta de interés para los vecinos de este concello de Osalnés. Ahora conocemos la previsión meteorológica para el fin de semana gracias a la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa. Esta fin de semana na que o domingo van sair os nenos e nenas, ¿cómo ven o tempo? Preguntamos yo, dende Meteo Galicia, a Juan Taboada. Juan, boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boas tardes. Bueno, pois precisamente o domingo ven un pouco regular, vale, porque hai unha parte de un centro de baixas presións, non é moi activo, O que pasa que si nos vai a deixar unha xornada de domingo de ceos bastante grises, chuvias débiles e intermitentes. Así que, bueno, haberá que buscar, seguro que haberá momentos para ese paseo que todos...
¿A qué hora nos recomendas a ir o domingo cos nenos?
Bueno, difícil, pero bueno, haberá que estar un pouco atento aí ao ceo e seguro eso que vai a haber momentos. Sería mellor, o que pasa que, bueno, eso a naturaleza é así, pero hoxe e mañá sí vamos a ter moitas máis oportunidades, porque son xornadas de ceo moi aberto, de anticiclón, de boa temperatura. Tanto hoxe como mañá, o único que temos na previsión son tormentas pola tarde, que sempre son máis probables no interior. Cara ao final da tarde, o mellor algún cumulonimbo, alguna nube se podría chegar tamén á costa. Pero bueno, mentres tanto, como digo, vamos a ter dúas tardes bastante primaverais.
Pois sol, venres e sábado e o domingo chuvia, pero cando lles importou mollarse os nenos? Nunca, así que non hai problema tampouco. Grazas, Juan. Boa fin de semana.
Un aperto, hasta logo.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Vamos a tratar ahora una polémica política al margen del coronavirus. El Partido Popular de Barro ha denunciado públicamente que el ayuntamiento lleva 2 meses sin izar las banderas que marca la ley.
¿Y por qué el Concello de Barro lleva esos últimos meses sin las banderas de España y de Galicia en lo alto de su casa consistorial? Buscamos respuestas con el alcalde José Manuel Fernández Abraldes. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Hay una explicación, por tanto, ¿no?
Claro que hay una explicación. Os últimos temporais de inverno dañaronas moito. A última vez que se dañaron, pues quedaron muy mal, entonces decidimos a principios de marzo retirarlas porque daban muy mala imaxe, coa idea de cambiarlas por unhas novas. Logo, neses días, xa se decretou a alerta sanitaria e a continuación ao estado de alarma decretado polo Goberno Central, e evidentemente a nosa prioridade neste momento é atender ao problema que nos está causando esta pandemia. Atender as necesidades dos veciños que están pasando moi mal, atender as necesidades de desinfección dos espazos máis sensibles do concello e ao mesmo tempo, bueno, pues a facerlle máis cariñas e a repartirlles e que xa, bueno, pues a xente se sinta un pouco máis tranquila. E esa é a nosa prioridade. O levar un mes e medio ou que sexa sin as bandeiras non lle vai pasar nada, que cando acabe todo isto, pues xa se repoñen con normalidade e, bueno, ahora ben, que o Partido Popular teña como gran tema de preocupación cuac está caindo, cuac gran desastre social y económico que está provocando esta pandemia, que si se pusieron unas bandeiras que estaban rotas durante un mes o dos meses, tal, pues bueno, pues eso define claramente quen é o Partido Popular, ¿no?
Ademais, si se lle quere buscar tres pesos gato, que un dirigente do BNG retire a bandeira de Galicia, eso sí que tería pouco sentido, non, alcalde?
Evidente, evidente. É que, vamos a ver, cando non tes nada que aportar e cando esta situación de grave crisis social, donde todos os veciñas e veciños están super preocupados, e desde a institución intentamos botarlles unha man porque a preocupación compartímola con eles, a ver, non podes pretender seguir facendo campaña política, ademais con temas tan menores, nunha situación como estas. Eu creo que para calquera veciño, calquera veciña que vira esas informacións, pues retratos claramente, non? A ver, faltan as tres bandeiras, pois sí, porque dañáronse, porque o temporal, nos mástires que están aí colocados, pois polo que sexa, que igual están moi xuntos, entonces cando están molladas, pois tal, viña veu tanto vento, pois rompeu unas, vale, xa está. Bien, esa é unha anécdota no que estamos a vivir. Evidentemente, eu ante alguén que me preguntaba se lle dixen que as bandeiras nin se compran en supermercados nin en farmacias. E neste momento son os establecementos que teñen que estar abertos para atender as necesidades básicas da población. Ter ou non ter as bandeiras postas durante dos meses non son necesidades básicas da población. E en todo caso, a min, un pequeno problema administrativo durante un tempo porque non se cambiaron no mesmo día que sacaron as outras é algo que me preocupa cero, o sea, non me distrae nada do que realmente temos que estar facendo todos os días.
Pois cando se retome a actividade municipal corrente xa volverán as bandeiras ao seu lugar na Casa Consistorial. Falando de temas de interese, recordo que a última vez que falamos neste tramo local de actualidade falábamos desa posibilidade dunha partida orzamentaria específica para a xente máis vulnerable de Barro, de máis medidas. Existe xa tal posibilidade?
Sí, a ver, nos o primeiro que fixamos foi habilitar ao día seguinte que nos confirmou a Diputación que tiñamos unha partida económica especial para atender as necesidades básicas das personas que pior estuvaron facendo, bueno, pues xa algún bando da alcaldía habilitando esas axudas. Desas axudas xa hai, por desgraza, bastantes personas que se beneficiaron. Digo por desgraza porque oxalá non as precisaran, non? Xa. Entonces, bueno, naquel bando xa se informaba de que en canto se esgotara esa partida extraordinaria da Diputación, que é a única que recibimos, porque da Xunta non recibimos ninguna partida extraordinaria, a pesar de que anunciaran que nos ingresaran diñeiro para poder facer frente a isto, é diñeiro corriente de todos os anos, non é nada extraordinario. Bueno, pois xa decíamos en ese bando que se había necesidade de implementar esa cantidade que nos dou a Diputación, que o Concello vai ter diñeiro disponible para iso como investimento prioritario no benestar dos veciños e das veciñas. Entón, bueno, eso témolo xa habilitado, demos repartido máis de 5.000 kilos de alimentos non perecedeiros do Fondo do Ministerio de Servicios Sociais, que nos manda todos os anos, e xa eso se repartiu ao día seguinte que chegaron. Recibimos alimentos de outras empresas e outras entidades que tamén se están repartindo. Bueno, estamos botando unha man, sobre todo, a xente que peor está pasando, que por desgraza é moita.
Aproveitando a plataforma que puxo en marcha a Deputación, vanse celebrar plenos e comisións de forma telemática, como demanda a oposición?
De momento non, porque hai un problema básico. A ver, técnicamente, si podería prepararse, nós estamos a Administración Electrónica dos primeiros concellos da provincia, e poderíamos con esa plataforma preparar todo para facer plenos telemáticos. Hai algo que é fundamental. Os concelleiros do Partido Popular non poderían participar porque nunca quixeron darse de alta na plataforma electrónica do Concello. Entonces, como van a participar se ainda temos que estar notificándolle a convocatoria de órganos do Concello en papel? En papel. Entonces, bueno, eu estou acostumbrado a que o portavoz do Partido Popular diga barbaridades, diga mentiras, diga cousas moi extrañas. Pero bueno, o primeiro é ser un pouco coherente. Si él non sabe funcionar cun sistema electrónico que nos veña a pedir ahora que temos que facer un pleno telemático. E despois dicir, ai, é que eu non podo participar porque non estou habilitado. Bueno, que llamo.
Pois queda aclarada, por tanto, toda a dúbida con respecto ás bandeiras e tamén con respecto ás celebracións dos plenos telemáticos. Hoxe falamos co alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes. Moi amable, moitísimas grazas.
Grazas a ti, por chamar.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Lo acabamos de escuchar. El alcalde de Barro considera superfluo el debate sobre las banderas en el ayuntamiento cuando estamos inmersos en una pandemia. ¿Y qué opináis de concentraciones sindicales en la calle?
Porque la CIGA ha hecho una este jueves en las 7 ciudades gallegas. Os describo la imagen. A las puertas de la subdelegación del Gobierno en la Plaza de España de Pontevedra, una docena de sindicalistas con banderas y con una gran pancarta con el lema «Protexamos a clase traballadora galega».
Es verdad que en las fotos se ve que guardaban un metro de distancia entre ellos, que llevaban guantes y mascarillas, pero la Policía Nacional los ha identificado. Vamos a consultar con un especialista si esto se puede hacer en estado de alarma. Saludamos al abogado y socio de Balms Abogados Galicia, Juan Camacho. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Silvia.
Dinos, ¿han incumplido el estado de alarma, tú crees?
Pues, a ver, lo que establece el artículo 11 de la Ley Orgánica 4/1981, que es la que establece los estados de alarma, es que el decreto de declaración de estado de alarma puede limitar el derecho de circulación y de deambulación de personas. Ahora bien, como tal, el Real Decreto, el 463/2020, no especifica explícitamente una limitación a lo que son las manifestaciones en sí. Lo que sí establece son unas limitaciones de libertad en circulación de personas. Y aquí es donde tenemos que reseñar que esa actividad de manifestación como tal no está permitida por el Real Decreto Ley 463/2020.
Por lo tanto, explícitamente no, pero implícitamente no está entre esas excepciones, porque, por ejemplo, pues además de ese Real Decreto permitirnos ir a hacer la compra, ir a la farmacia, también ir a nuestro centro de trabajo, porque los sindicalistas, la representación de los trabajadores es su trabajo en sí mismo, pero no se establece que puedan hacerlo en cualquier sitio, en la vía pública, sino que pueden acudir a su centro de trabajo. ¿Hay una diferencia?
Exactamente. Una cosa es el desplazamiento al lugar del trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial, y otra cosa diferente es el derecho a manifestarse. El derecho a manifestarse que, además, tenemos que recordar que pone en riesgo a la vida como tal. Es decir, hay una concentración de, no conozco el número de personas, pero hay una concentración de muchas personas alrededor de un pequeño espacio, con lo cual aquí pues estaríamos poniendo en riesgo la salud de forma general, ¿no? La salud de todos con esta manifestación.
Nos quedamos también en si es ético, dentro de si es legal o no, si implicará una multa que en todo caso ya asumían en el comunicado que nos remitía la CIGA, ya asumían esa posibilidad de pues atenerse a una multa económica, pero al margen está esa decisión de si es ético o no reivindicar derechos de los trabajadores perfectamente lícitos de esta forma en concreto cuando estamos llamados al confinamiento. Hoy hemos querido aclararlo legalmente con el abogado y socio de Balms Abogados Galicia, Juan Camacho. Juan, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Silvia.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y a las puertas de otro fin de semana que tendremos que pasar en casa, vamos a hablar de cómo el sector turístico se prepara para el día después de la cuarentena.
Contamos en COPE con el director comercial de Viajes Interrías. Desde Sanxenxo nos atiende Fabián Buezas. Fabián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos de Viajes Interrías, que nos puede hablar pues desde los servicios de hoteles, de tours turísticos, de excursiones en autobús. ¿El sector está en todos estos ámbitos dándole vueltas a la cabeza para volver a trabajar con seguridad?
Efectivamente, sí. Ahí estamos planificando a un futuro, a ver qué podemos hacer, cómo podemos reactivar el sector en todos los ámbitos, por supuesto. En eso estamos trabajando, en esa línea.
Y en esa tormenta de ideas aparecen las playas, cómo controlar el aforo quizá, cómo controlar que no entre nadie en un hotel con fiebre.
Sí, en este escenario incierto aparecen de todas las hipótesis, por supuesto, pues temas de aforos, temas de distanciamiento social, temas de seguridad sanitaria, pues todo esto aparece en las planificaciones, pero bueno, nos toca esperar y ir cada día pues viendo a ver qué podemos modificar o cómo debemos actualizarnos.
Tengo que preguntarte, Fabián, por las declaraciones de la ministra de Trabajo en las que aventuraba que hasta final de año el sector del ocio, del turismo y el cultural no podría volver. ¿Te parece que lo primordial es hablar precisamente de estas adaptaciones que se deban hacer, buscar las soluciones?
Bueno, yo creo que en este momento hay que respetar todas las reacciones y tampoco darle más ímpetu, ¿no? Es decir, creo que debemos como sector trabajar, desarrollar mucho producto y ver todas las opciones que se pueden plantear en el mercado para cuando se pueda activar el sector estar totalmente preparados. El futuro es incierto, creo que para todos, y bueno, pues es verdad que debemos de crear una ilusión, pero tampoco crear una ilusión falsa en el viajero, sino que sepa que en un periodo más o menos, esperemos que sea corto, que sí que pueda cumplir ese deseo que es salir de casa.
Claro, porque ya al margen de lo económico, pensar en hacer un viajecito este año va a tener mucho de terapia. Que vuelva el turismo nos va a venir bien también por salud mental.
Por supuesto, sí, es necesario viajar.
Y vosotros, que desde Viajes Interrías trabajáis con Andorra, con Portugal, ¿estáis viendo diferencias con España?
Bueno, parece que Portugal, que hace todos la pandemia, pues va un poquito mejor, pero yo creo que formamos parte de la misma área, de la misma región, y estamos condenados a trabajar juntos de alguna forma, ¿no? Nos gustaría poder trabajar con Portugal, nos gustaría trabajar con Andorra también, y a la viceversa igualmente, que los portugueses pues vengan también, y en su medida los andorranos. Creo que todos formamos parte del mismo destino, y eso es positivo. Nosotros vamos a intentar desarrollar el producto para toda la península, adaptarlo a los que nos vaya, a las tendencias que se vayan creando, y esperamos tener el mejor producto disponible en el momento que se pueda viajar.
Pues trabajando para eso, para que nosotros los turistas podamos disfrutar de nuevo de viajar y hacerlo con todas las medidas de seguridad oportunas mientras dure la pandemia. En eso están desde esta agencia de aquí, de la comarca de Osalnés. Hablamos hoy en COPE con el director comercial de Viajes Interrías, Fabián Buezas. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos del turismo, un sector del que dependen muchas familias. Hablamos de pensar en ir de vacaciones, pero sin olvidarnos de lo básico. Lo básico es que las peticiones al Banco de Alimentos aquí en la provincia de Pontevedra han aumentado con esta crisis que estamos viviendo, y tienen en marcha una campaña para pedirnos que quienes podamos colaboremos con ellos. El periodista de Pontevedra, Xavier Fortes, o el cocinero de pollo, Pepe Soya, son dos de los famosos que se han sumado a la primera operación Kilo Online, de la que te hemos hablado aquí en esta sintonía. La ha puesto en marcha la Fundación Provincial Banco de Alimentos para adaptarse a la cuarentena, ya que los voluntarios no pueden hacer recogidas de forma presencial en los supermercados como habitualmente. En una semana se han recaudado donaciones equivalentes a más de 40.000 kilos de comida. Suena mucho. Si es verdad, en próximas semanas van a poder comprar y llegarán a la base del Banco de Alimentos 30.000 litros de leche, 6.000 litros de aceite, más de 2.000 kilos de cacao, que ya digo, suena a mucho, pero hay que pensar que solo en 2019, sin estar en la crisis en la que ahora estamos inmersos, casi 2.000 toneladas de alimentos han sido entregadas en toda la provincia de Pontevedra. Una barbaridad, sin ninguna duda. Y para que lo puedan seguir haciendo, en la web de cope.es/Pontevedra tienes toda la información para colaborar.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
El alcalde de Barro ha aclarado en esta emisora que las banderas no están en el ayuntamiento porque iban a poner unas nuevas cuando saltó el estado de alarma y ahora no lo considera una prioridad con la que está cayendo. En cambio, Barro ha terminado ya de repartir mascarillas reutilizables entre los vecinos y ahora va a empezar a regalar mascarillas para niños. Soy Silvia Vieito y con Pablo Romero te informamos de lo que te interesa.
Interesa, por ejemplo, que los niños puedan salir a la calle y además de Barro, también Soutomayor y Vilanova de Arousa han anunciado que repartirán mascarillas infantiles. Enseguida escuchamos al alcalde de Vilanova en un descanso en medio del reparto de esta mañana.
En Clínica Dental Gamero, durante esta cuarentena y con el fin de desahogar las urgencias hospitalarias de dolencias odontológicas, atenderemos urgencias las 24 horas, desde nuestra consulta con cita previa en el 986 84 12 19 o de forma telemática en clinica@clinicagamero.com. Clínica Gamero, Joaquín Costa 56, Pontevedra.
Ahí vamos. Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Entre los ayuntamientos más tempraneros en facilitar material de protección durante el estado de alarma ha estado siempre Vilanova de Arousa.
Un ayuntamiento que ha querido ser también de los primeros en repartir ahora mascarillas para que los más pequeños salgan a la calle bien equipados.
Desde la Casa de Cultura de Caleiro nos atiende el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Mucho movimiento desde que comenzaron el reparto hace un par de horas?
Pues sí, porque el reparto para adultos lo hicimos puerta por puerta, con lo que teníamos garantizado de que la gente recibía a todos. El de los niños, como no sabíamos en qué casa había niños y casa no había niños, porque no corresponde siempre con el censo, pues pusimos uno, y como son muchos menos, pusimos los puntos de recogida en cada parroquia. Y vemos que sí, que la gente está concienciada, se enteró y en este momento pues llevamos aquí... Déjenme mirar, que es como cuando estamos en las elecciones, porque vamos apuntando. Sí. Pues ya estamos en 80, ya casi un 30% de recogida, teniendo en cuenta que es el primer día y habrá el efecto llamada de cuando vayan todos para que el lunes vengan los que faltan. Yo creo que sí, que vamos a llegar a un porcentaje muy alto de población y después vamos a seguir repartiendo. Después pueden llamarnos y venir aquí al ayuntamiento, se les lleva a casa por protección civil o lo que sea. Nosotros tenemos claro que esta es una lucha larga. Una lucha que va a llegar a Navidades y que va a tener puntos de aumento, picos espero que menores que los actuales. Aquí en Galicia, como la incidencia no fue muy alta, veremos si son menores o son iguales. Hay que estar muy vigilante. Y bueno, y nosotros además nos preocupa en este momento otra cosa, que no oímos hablar por ahí del tema, que va a ser la incidencia del coronavirus con la gripe, cuando coincida, en octubre. Y es un tema que yo, desde luego, yo estoy asustado, ¿eh? De lo poco de la información que se da y del poco criterio que hay. Pero bueno, no es el momento de criticar.
Déjeme decir que este reparto que hacen hoy viernes y el próximo lunes es de 10 de la mañana a 1 del mediodía. Se procede al reparto, como decía usted, no se va casa por casa, pero sí se reparte en el ayuntamiento, en las casas de cultura de cada parroquia. Hay mascarillas, por tanto, suficientes para todos y se continuará en las próximas semanas. Según lo que he podido ver, mascarillas de todo tipo de colores y de tamaños también para los pequeños.
De tamaños, porque no es lo mismo un niño de 3 años que un niño de 10, ¿eh? O sea, tenemos tamaño no bebé, los bebés que van en la sillita no lo llevan. Yo le pondría una protección por encima, como cuando llueve, para los niños y para los bebés, digo, de sillita, ¿no? Y a partir de ahí tenemos unas pequeñitas para los niños más pequeños y después, digamos, para niños de primera comunión y después ya dejar salir hasta 14, de 12 a 14, si pegaron el sirón, ya son mascarillas de adultos.
¿A usted como médico qué le parece la medida de que un máximo de 3 niños por núcleo familiar puedan salir acompañados por un adulto a partir del lunes?
Es que yo, de verdad, trato de no hacer crítica. Yo trato de adecuar la normativa que pone esta gente al ayuntamiento en beneficio de los vecinos. Porque si tengo que decir, tendría que decir que hay un montón de barbaridades y cosas sin sentido. Por ejemplo, yo no voy a hablar de los ascensores, que ha sido un foco de contagio en las ciudades terrible, porque allí quedan partículas en suspensión, salen unos y entran otros. No se oye hablar de un montón de cosas y después se va a hablar de auténticas barbaridades, o sea, de medidas que no tienen ningún sentido. Aún ahora se está dudando de si la población tiene que usar mascarillas. En otros países los usa todo el mundo. y si no las hay, las hacen en casa. O sea, hay un montón de medidas. El aislamiento social que le llaman ellos, que palabra que han descubierto ahora, el aislamiento es que nadie se acerca a nadie. Hay momentos en negocios, en supermercados, que la gente se tiene que arrimar unos a otros para pagar o lo que sea. Si van con mascarilla, van mucho más protegidos. Y aquí aún estamos ahora, como se dice en gallego, con la lideira de mascarillas sí o no, simplemente porque no las tienen. Siempre es bueno que estén con mascarilla. Nosotros, aparte de dar mascarillas a los niños, aconsejamos que no se acerquen los grupos de personas, que no se acerquen. Y es importante primero saber cuánta población está afectada, que yo me temo que es mucha más que la que dicen. Pero bueno, yo creo que un estudio de 100.000 habitantes que va a hacer la Junta nos va a ayudar, ¿eh? Figúrese que si el estudio dice, yo no sé lo que va a decir, por supuesto, pero si dijese que el 10% de la gente que se hace el estudio tiene anticuerpos, quiere decir que en Galicia habría 250.000 personas contagiadas, curadas en muchos casos, y no las 8.000 que figuran como enfermos. Entonces sabremos la epidemia, la mortalidad real, porque es por número de infectados, y no es lo mismo que el número de muertos sobre 10.000 habitantes diagnosticados, 8.000 que estamos ahora, que si son 100.000. Entonces, epidemiológicamente y para los médicos es importantísimo saber a lo que nos enfrentamos. Llevamos 2 meses y aún no hay a nivel estatal un recuento ni un control por test de saber la verdadera población que está afectada. Yo no, de verdad, y ya digo, hasta que esto pase no es el momento de criticar. No lo entiendo. Soy capaz de entender cómo se puede hacer las cosas así. No lo entiendo, de verdad. Me siento avergonzado. Como español me siento avergonzado, ¿eh?
¿Y sobre los niños específicamente?
Sobre los niños, vamos a ver. Los niños se contagian como los adultos. ¿Qué pasa? Que los niños tienen unos pulmones en mucho mejor estado que no es con un anciano que tiene insuficiencia cardíaca. Entonces los niños sí se contagian, pero yo creo que ya lo veremos en esta encuesta si se hace con ellos. Las infecciones respiratorias afectan a todos. Están más fuertes, hacen defensas antes, son patologías que pasan con una febrícula, y si se contagian, contagian a otros, aunque no tengan clínica, que es lo que tenemos que estudiar ahora de cómo está la situación, y lo que está empezando a estudiar la Junta. Y de verdad, como médico, estoy deseando tener datos ya de esa primera oleada de 50.000 test. Ahí tendremos una radiografía de lo que nos enfrentamos y lo que tardará en estar la población inmunizada.
Pues esperemos a conocer el resultado de esa primera oleada de las dos que va a realizar la Junta de Galicia para conocer la influencia sobre la población gallega, y luego continuaremos hablando también con el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán. Le dejamos seguir con ese reparto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por llamar.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
O Concello de Pontevedra informa. Mentres dure a crise sanitaria, as persoas vulnerables do Concello serán atendidas nos teléfonos de Benestar Social 986-85-03-98 ou 986-84-83-34. Manténse a atención ás vítimas de violencia machista nos teléfonos 900-11-97-41 ou nos 606-40-06-80, en horario de 9 da mañá a 9 da noite. Máis información en pontevedra.gal.
COPE Pontevedra.
Y ahora vamos a conocer la noticia que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
El Concello de Pontevedra no contempla la suspensión de ninguna fiesta en la ciudad, al menos de momento. El alcalde Miguel Anxo Fernández Lores ha dicho que ya han mantenido el Salón do Libro por la vía telemática y que la intención es realizar los eventos en la medida de lo posible, pero sin ninguna concreción de momento para la peregrina o para la Feira Franca. Además, el Concello tampoco plantea ninguna medida excepcional por la salida de los menores de 14 años a la calle.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Pues con el trabajo que hacen ayuntamientos como el de Vilanova de Arousa, hablábamos con su alcalde, mencionábamos Outomayor o Barro, que van a repartir mascarillas infantiles. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.